Oye, a ver, ¿qué hacían dos jesuitas, dos monjes jesuitas españoles en el Himalaya?
Pues mira, es que los jesuitas tienen una historia muy muy interesante y bastante desconocida, pero han sido los grandes viajeros. Dios les llevaba a los puntos más remotos de la tierra para, bueno, para tratar de evangelizar o llevar el mensaje cristiano a los confines. El más conocido, desde luego, es Francisco Javier en Japón, pero hubo otros muchísimos jesuitas muy exploradores. Los hubo, por ejemplo, en América, en el Amazonas. Hay varias expediciones de jesuitas muy interesantes.
Pero eso era como más normal, ¿no? Porque nos tocaba, históricamente nos tocaba descubrir América, ¿no?
Sí, nos tocaba, pero es verdad que los jesuitas tenían también en Asia una importante presencia, tenían una base en Goa, en las costas de la India, y desde allí también trataban de difundir el mensaje cristiano a la India y desde allí a otros sitios de Asia, hasta el Oriente. Tuvieron misiones muy interesantes. De los dos que vamos a hablar hoy, que tú decías que qué hacían por el Himalaya, es verdad que los dos se centran en el uno es consecutivo al otro, ¿no? Uno le abre el camino, como si dijéramos, al otro. El primero es Antonio de Montserrat, que tiene una aventura increíble, y no solamente en el Himalaya, porque tiene una segunda... Esta segunda misión, la segunda exploración, le mandan a Yemen y allí, a Etiopía, lo que pasa es que se queda en Yemen el pobre, pero acompañado de una figura muy importante que será Pedro Páez. Entonces, en esta segunda expedición, Antonio Montserrat.
Pedro Páez ya estaba allí. Ya
Pedro
estaba
Páez
en Etiopía.
Es mucho... No. Pedro Páez era mucho más joven, era un misionero muy joven, y le mandan de la mano de un misionero experimentado, como era Antonio de Montserrat, que venía de la aventura del Himalaya, y le mandan a Etiopía. Montserrat, eso lo contamos al final. Montserrat no llegará a ir a Etiopía y será Pedro Páez el que sí que vaya, que era más joven y no sufrió tanto las penalidades que ahora vamos a contar, y consiguió llegar. Pero vamos, que son dos exploradores que compartieron toda una vida y muchos años de sufrimiento y de exploración, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no?
Pues sí, cuando
quieras.
Sí,
es que nosotros cuando estás tú nos callamos y lo dejamos.
Exactamente. Antonio Montserrat era catalán, era de Vic, estamos hablando de mediados del siglo XVI, nació en 1536, o sea que a mediados del siglo XVI, y moriría a finales del siglo XVI, concretamente en 1600, ¿no?
Espérate, Colón todavía no había salido a América cuando... ¿No? Acá,
sí.
1500.
Sí, en el 1492.
Es verdad. Sí, sí, es verdad. Me estaba equivocado con 1542. 1492, es verdad. Ya había salido.
Entonces, bueno, él, sus grandes logros podemos resumir de una manera para que vea la gente lo que es. Él elaboró el primer mapa conocido del Himalaya, llegó al Tíbet, que entonces estaba inexplorado, a regiones que todavía no habían sido pisadas por los occidentales, podemos decir, por los europeos, atravesó, por ejemplo, Afganistán a lomos de elefante, cruzó Yemen, fue cautivo de las tribus árabes durante muchos años, fue esclavo, y fue destinado a galeras, por ejemplo, y también fue uno de los primeros europeos que probó el café y que trajo el café a Europa, la experiencia de probar el café. Esto ya fue en Yemen.
Tanto esfuerzo para que luego le dé una tacita de café, ¿no? Galeras, esclavo.
A mí no me deja de sorprender.
Y al final una tacita de café.
Dios, ¿eh? Esto todo lo sufrían por Dios. Luego te lo cuentan, te cuentan las cosas en sus relatos como si nada, porque les movía
la
un,
fe, claro.
Un, sí, sí. Contra un, más su, sufrían más. Más grande, más cerca de Dios está.
A mí no me deja de sorprender esta sección con Lola, porque anda que no hemos hablado del Himalaya, anda que no hay gente que ha ido al Himalaya, anda que el primer mapa conocido del Himalaya fuera de un español.
Y además,
yo creo que lo sabe muy poca gente, o por lo menos
que habría que verle por allí por el Himalaya vestido de jesuita, ¿no? Pero bueno, el caso es que este hombre fue, como os digo, un misionero que llevaba muchos años en Portugal, destinado, y cuando tenía 32 años, que ya llevaba 18 de jesuita, le destinaron, en la compañía él tenía muchas ganas de ser misionero, de irse fuera, y le destinaron por fin a Goa, ¿no? Y entonces, pues allí que se fue con la compañía de Jesús a Goa, y durante ese tiempo en Goa, el gran mogol de la India, que era Akbar el Grande, pidió que religiosos cristianos que fueran a la corte suya, en Fatehpur Sikri, para ser instruido en el cristianismo. Claro, oyeron esto los jesuitas, se pusieron la más de contentos, pues nada menos que el gran mogol quería ser convertido. En realidad no quería ser convertido, lo que pasa es que eran gente, estos reyes tan instruidos, que querían conocer todo, querían conocer todo lo que había, todas las religiones, todas las filosofías, saber un poco qué había en el mundo.
La búsqueda de la verdad que parte por conocer también lo que opinan los demás, claro, y lo que piensan.
La búsqueda del conocimiento de lo que había en otros países a través de estas personas, de los misioneros que iban de aquí para allá. Entonces, la Compañía de Jesús enseguida organizó una embajada en la que irían tres padres de la compañía, que eran Acuaviva, otro que se llamaba Francisco Enríquez y él, ¿no? Bueno, Francisco Enríquez en realidad era un persa converso, que era como el intérprete, ¿no? Y luego el jefe de la misión, que era Antonio de Montserrat. Se embarcaron, llegaron a la corte de Fatehpur Sikri, y allí permanecieron durante un año, y en este año se convirtió como en el tutor del hijo del rey. Y además tuvo la suerte de participar en viajes con el sultán, visitó Agra, en el Indostán, participó en la campaña militar en Afganistán que tuvo este rey contra su hermano que se había rebelado. Entonces, este misionero catalán pues cruzó a lomos de elefante, como decíamos, todos los cinco ríos del Punjab famosos, el Indo, para llegar al actual Afganistán, a territorio afgano. Y durante un año pues estuvieron rondando por allí, por los territorios de Pakistán, por la falda sur del Himalaya, contactó con las poblaciones del Tíbet, de Casemira, y más de 40 años después de aquel viaje, esa recomendación que él hizo, porque él mandaba cartas, y una recomendación que él hizo que había que enviar misioneros al otro lado del Himalaya, sería lo que llevaría a otro jesuita, al portugués Antonio de Andrade, que fue a este territorio y no se limitó solo a la zona que había ido Antonio de Montserrat, sino que también fue a otras zonas del Himalaya, ¿no?
O sea, cruzando el Himalaya, ¿no? Al otro lado.
Sí, pues, cruzando el Himalaya desde el sur, cruzando el Himalaya. Entonces, claro, unas regiones completamente nuevas para ellos. Y la gran obra de Antonio de Montserrat es que hizo una pequeña joya de la cartografía, que es el primer mapa conocido del Himalaya, que es de una precisión extraordinaria, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se hacían esos mapas, que no lo sabemos muy bien, cómo podían ser tan fiables y tan exactos cuando se hacían con unos medios tan escasos. Y de hecho, ha sido el mapa más exacto hasta el siglo XIX.
El de Antonio Andrade, ¿no?
El mapa lo hace Antonio de Montserrat. Hace también una redacta un informe, que sea, bueno, una relación que llamaban entonces, a su regreso, pero la verdad es que luego esta obra pasa a ser bastante desconocida, como todas estas obras se pierden, sin embargo contenía una información valiosísima, ¿no? Y luego ya en el siglo XIX, en el XX realmente, otro jesuita traduce esta obra y a partir de entonces es conocida. Ahora ya es un personaje mucho más conocido, hay libros, hay traducciones de su obra al castellano, pero realmente era una obra en la que se resumían las costumbres, la geografía de la India y del Asia Central, que para entonces era pues un misterio todo aquello. Y la segunda parte que os decía, la aventura de Montserrat, es que cuando vuelve a Europa después de este gran viaje y de traer todos esos conocimientos, pues Felipe II le manda otro viaje a Etiopía para establecer contactos con el emperador de Abisinia y lograr que los cristianos etíopes, que no eran católicos, se aproximaran al catolicismo, ¿no?, a la Iglesia de Roma. Y con él va este otro joven jesuita, que es Pedro Páez que acabaría después descubriendo las fuentes del Nilo Azul. Pero sí, bueno, señor. Previamente los dos sacerdotes van desde Goa, atraviesan el estrecho de Hormuz, bordean Omán y desembarcan en Dhofar. Y allí el capitán árabe de la embarcación que los lleva va y les entrega como prisioneros a un sultán de Yemen, que les tiene como esclavos y como remeros durante muchos años en Yemen. La verdad es que atraviesan, por ejemplo, territorios que nunca había atravesado un europeo, que son esos enormes desiertos arábigos, fueron encarcelados, sufrieron un durísimo, durísimo cautiverio, y luego finalmente, pues después de ser remeros, esclavos, ya gravemente enfermo, porque él era un hombre mayor, bueno, mayor para la época, porque pues se tenía como 60 años, pero era mayor para la época, pues finalmente, como tienen miedo de perder el rescate que han perdido, dice, este se nos muere y no cobramos el rescate, entonces finalmente lo entregan por un rescate menor al que querían, pero los entregan y ya son puestos en libertad. Han estado 7 años de cautiverio. Finalmente llegan a Goa y ya Antonio Montserrat muere en la isla Salcete en India porque realmente estaba exhausto. Sin embargo, Pedro Páez sí que supera todas estas penalidades, claro, era mucho más joven, y bueno, vuelve a embarcarse para su misión, que es ir a Etiopía, donde realmente allí luego vive mucho tiempo y hace grandes obras, ¿no?
Claro, claro.
Y es Antonio de Montserrat. Y Antonio de Andrade también volverá, empujado por estos informes de Antonio de Montserrat, irá un poco después también a la misma zona, al Tíbet, y manda unas cartas muy interesantes que va mandando a su comunidad, donde describe toda esta parte del norte de la cordillera del Himalaya, los reinos del Tíbet, entonces prohibidos y nunca visitados por un europeo, y es muy curioso cómo los describe, cómo sorprende la llegada de estos europeos que los del Tíbet no saben ni cómo interpretar un poco, ¿no? Y cómo ven ellos también a los habitantes del Tíbet. Y bueno, esa es un poco la vida de estos dos misioneros, que comparten el que son puestos como al servicio de los rajás o de los sultanes de las zonas, y que les acogen en sus cortes pues como una curiosidad, sí, y también como una manera de aprender unos de los otros. Ellos están investigando cómo son, y los hindúes también están viendo cómo son los europeos a través de estos misioneros.